siempre contigo.
Queda concluso para sentencia juicio contra varios manifestantes del 11J en La Guinera. Estados Unidos reitera su apoyo al preso político José Daniel Ferrer y a todos los manifestantes que luchan por un futuro mejor para Cuba. El activista Ángel Cusa, recientemente encarcelado, es mantenido en prisión domiciliaria solo por manifestar sus ideas. La agencia española de noticias EFE anuncia que abandonará Cuba si el gobierno de la isla no le permite informar libremente. Estados Unidos afirma que no escucha nada nuevo por parte de Rusia en la reunión con la que la OTAN miran a bajar la tensión en la frontera con Ucrania. La ONU manifiesta preocupación por las detenciones arbitrarias en Nicaragua y pide a ese gobierno respeto a los derechos humanos. Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. Mucha atención, el opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010, fue puesto en libertad esta noche, tras ser advertido por oficiales del Ministerio del Interior que no permitirían que llegara a las inmediaciones del Tribunal Provincial de Santa Clara, donde se celebra el juicio contra 16 manifestantes del 11 de julio. Estas fueron sus palabras a Radio y Televisión Martí.
A las 10:45... antes meridiano fuimos arrestados y no se nos permitió ir a darle apoyo a los familiares y amigos de los 16 compatriotas, dos mujeres y 14 hombres que están siendo arbitrariamente enjuiciados por el estallido social masivo anticomunista del pasado 11 de julio. Se nos interceptó por parte del mayor Ernesto Jiménez Aparicio en la esquina que conforman las calles Estrada Palma y Alemán, a unos 150 kilómetros de la sede nacional de Fanto, en mi hogar, y de ahí fuimos trasladados hacia Alopico para después ser llevados a una casa operativa que no sabemos dónde queda, puesto que nos bajaron la cabeza. Y ahí, bueno, se incorporó al interrogatorio el teniente coronel Daniel González Rojas, jefe de la unidad de enfrentamiento de la actividad subversiva enemiga en la provincia de Villa Clara. Me plantearon que no se me iba a permitir que siguiera yendo a ese lugar porque estaba dando clases de subversión. Específicamente estaba dándole clases a las personas que empiezan esta batalla, como son las madres, los padres, las hermanas, las sobrinas, los suegros, de los tipos de agentes que hay, las distintas tácticas que utilizan.
Quedó concluso para sentencia el juicio contra varios manifestantes del 11 de julio en el barrio Habanero de La Guinera. Entre tanto, continúan las violaciones jurídicas en procesos que se desarrollan en otras provincias. Informa Tomás Cardoso.
Concluyó este martes en la tarde el juicio celebrado durante dos días en el Tribunal Municipal de 10 de octubre contra 16 manifestantes de la barriada de La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo por su participación en las protestas populares del 11J, quedando listo para sentencia que se entregará en 20 días. A los cuatro menores de 18 años se les rebajó la petición fiscal de 15 a 7 años de cárcel, mientras que para el resto fue ratificado lo que había pedido la Fiscalía. Marixa Terry Perdomo, madre de Yunán González, uno de los condenados, nos dijo.
Le puedo decir que mi hijo está concluso con 20 años. Los abogados no pudieron exponer bien su defensa, ya que tienen que decir hasta dónde pueden decir. Ahora solo nos queda esperar la sentencia, que baja dentro de 20 días. Yo no puedo entender todavía. Le van a poner selección a todos esos muchachos. Ellos no hicieron nada. Y aquí ninguna madre está de acuerdo con eso.
Por su parte, el activista José Díaz Silva señaló.
Lacy Torres, el esposo de ella es Eloy Bárbaro Cardoso, me estaba contando cuando salió del tribunal que los cuatro jóvenes menores de edad quedaron conclusos con 7 años, le pedían 15 años. Y bueno, a los demás mayores quedaron conclusos con lo que se le pedía.
Mientras tanto, siguen las violaciones jurídicas, la manipulación y el uso de testigos con falsos testimonios por parte de la fiscalía en los juicios que se celebran en las ciudades de Santa Clara y Holguín. En el territorio villareño, en el tribunal provincial, están siendo juzgados 16 personas, dos de ellas mujeres. Y sobre lo ocurrido este martes, nos informa Pedro López, familiar de uno de los juzgados, Andy García Lorenzo.
Los familiares muy desesperanzados, ayer le tocaba a los testigos de la fiscalía, todo fue muchas mentiras de los testigos, que además son la misma policía que los torturó, que los apresó, que violó su derecho a manifestarse.
También este martes comenzó la vista en contra de los 21 encausados por su participación en las protestas en la ciudad de Holguín y Maylin Sánchez, esposa de Yosvani Rosel García, con petición fiscal de 30 años por el delito de sedición, estuvo en la vista y comentó.
Se lo ha comunicado al abogado, que necesito que me diga cuál es el testigo de mi esposo, y no me ha notificado nada, porque yo veo que los testigos nada más son de parte de la policía. No ha citado ningún testigo de ellos. Ellos están tratando como unos criminales. Todo está cercado aquí con todos los policías, lo trasladan a las 5 de la mañana, lo sacan de noche, como si ellos fueran unos criminales, asesinos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos expresó su apoyo al preso político José Daniel Ferrer y a todos los manifestantes que luchan por un futuro mejor para Cuba. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo en un mensaje publicado vía Twitter en su cuenta oficial que Ferrer es un cubano honorable y valiente que defiende la libertad del pueblo de Cuba mientras soporta duras condiciones. Ferrer está recluido en la prisión de Valverde en Santiago de Cuba. El opositor fue detenido cuando se disponía a incorporarse a las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar el 11 de julio en toda la isla. Y el preso político Lázaro Yuri Valle Roca, quien no ha recibido la debida atención médica a sus padecimientos renales en la cárcel de Combinado del Este en La Habana, expuso sus ideas y su determinación de permanecer firme ante el régimen cubano a través de una carta enviada desde esa prisión. Era Lidis Frometa, la pareja del periodista independiente, ofreció detalles en Radio Martí.
Esta carta Yuri la realizó el día 25 de diciembre, que hasta el día 10 no pudo llegar a mis manos esta carta. Esta carta es un alegato por si mañana él no está, para que quede por siempre. Está basado en varias ideas de nuestro apóstol José Martí. Esta carta él la hace con el fin y el objetivo de dejar plasmado que los hombres de honor no se rinden ante los crímenes de una dictadura. Yo pienso que debido al crítico estado de salud que él viene presentando, ya que me explicaba, con dolores en los riñones, no lo han llevado a ningún nefrólogo para valorar cuáles son las afectaciones que le ha podido aportar este fallo renal cogido dentro de las instituciones penitenciarias de Cuba. Ahora mismo dentro del mismo régimen penitenciario adquirió una complicación con gripe. Aún así lo han mantenido sin derecho a asistencia médica, sin derecho a tener sus medicamentos a tiempo, teniendo que convivir con chincha, con ratas, con cucarachas, lo han deteriorado más. Parece que no se siente muy bien cuando decidió hacer esta carta. Justo no sabemos qué va a suceder con él, porque todo el tiempo lo que la dictadura de Castro ha estado intentando es captar a Yuri como agente. Yuri está firme en sus ideas, en sus convicciones, y por esto decidió hacer esta carta, que él quiere que sea publicada por si en un momento él no está.
El rapero cubano Omar Mena instó a la población de la isla a acompañar durante la jornada de enjuiciamiento a los familiares de los manifestantes del 11J.
Y he estado estos días apoyando a los familiares con mi presencia de esos muchachos que están juzgando en estos momentos por los sucesos ocurridos el 11 de julio. Veo importante el que el pueblo se suma a ese apoyo, porque saliéndonos de la política se trata un tema de solidaridad, que todos sabemos que no hicieron nada. No deben estar un instante presos, pero para esas condenas tan grandes que están pidiéndole de 7 años a esos muchachos, que además son muy jóvenes todos, son totalmente injustas. Y entonces el pueblo, como debe saber, hay que brincar los límites esos del miedo y solo brindarle tu presencia asistencia a esas familias para que no se sientan solos, a ellos, para que suceda lo que suceda, porque están siendo juzgados por una dictadura arbitraria, y esos son juicios que están hechos ya, están ahora siguiendo solo un protocolo ahí para decir que lo hicieron, pero ya eso está hecho ya. Yo sé, realmente es muy importante que el pueblo apoye a esos muchachos, a esas familias, que no se sientan solos, es la manera que tenemos de agradecerles.
Solo por expresar sus ideas permanece en prisión domiciliaria un activista cubano recientemente excarcelado. Ivette Pacheco nos amplía.
Ángel Cusa Alfonso, uno de los manifestantes detenidos el 30 de abril en la calle Obispo en La Habana y quien fue excarcelado recientemente, dijo a Radio Martí que fue sacado de prisión por un cambio de medida cautelar. De prisión preventiva pasó a prisión domiciliaria.
En los papeles que yo firmé, una modificación de la medida sancionadora que me iban a dar los bancos. En vez de una prisión preventiva, decía domiciliaria. En prisión domiciliaria, pero yo puedo caminar, yo puedo ir a todos lados.
Cusa Alfonso, quien estuvo en prisión por más de 8 meses, asegura que aún desconoce si tanto él como los demás activistas, que también fueron llevados a la cárcel por protestar en la calle Obispo, serán presentados a juicio. En este caso, los que quedan en Cuba, todos bajo prisión domiciliaria, como la activista Thais Mailén Franco, la periodista independiente Maricar Carla Ares, el joven Yuisán Cancio Vera, su madre Nancy Vera y el también activista Inti Soto Romero, liberado al igual que Ángel el pasado 4 de enero.
Los papeles lo mandan para el tribunal, del tribunal lo recogen de nuevo, lo mandan por fiscalía. Están así con los papeles, todavía no han decidido qué van a hacer con nosotros.
Solo me expresé y fui llevado a prisión, indicó Ángel Cusa.
Dije la verdad, abajo la dictadura de la comunista. Los niños se están muriendo con negligencia médica, no hay medicina, no hay alimentación y patria y vida. Es todo lo que hoy es. Pues nada.
Otro de los manifestantes de Obispo fue el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien fue sacado de la prisión combinado del Este en La Habana a inicios de enero, bajo la condición de que abandonara el país. El grupo de más de 10 manifestantes que fueron arrestados protagonizaban una sentada pacífica en la calle Obispo en La Habana Vieja el 30 de abril de 2021, pidiendo que las autoridades los dejaran llegar hasta la vivienda del artista actualmente en encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara, quien en ese momento permanecía desde hacía varios días en huelga de hambre y sed. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades de migración de El Salvador informaron que desconocen el paradero de los periodistas cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez, quienes solicitaron refugio, cuyo proceso fue cerrado por abandono. Como parte del protocolo de protección de los solicitantes de refugio, se intentó ubicarlos en el alojamiento ofrecido por el gobierno salvadoreño tras su llegada al país el 5 de enero, desterrados por el régimen de Cuba, pero no se encontraban en dicho lugar y se desconoce su paradero. La agencia española de noticias EFE ha anunciado este miércoles que se plantea abandonar Cuba si el gobierno de la isla no le permite informar con libertad. Reporta desde Madrid Michel Suárez.
El conflicto entre EFE y el régimen cubano ha ascendido un nuevo escalón después de que la presidenta de la agencia, Gabriela Cañas, sugiriera su posible salida de la isla.
Nos están echando de Cuba. En definitiva, en la agencia EFE nos estamos empezando a plantear nuestra permanencia en la isla, porque si no podemos ejercer el periodismo, casi que, o sea, si no lo podemos ejercer libremente, sobre todo, no podemos hacer más. De verdad que la agencia no tiene ningún interés en irse de Cuba, pero es que nos, si nos echan, no podemos hacer otra cosa. Tendríamos a lo mejor que informar desde fuera de la isla.
Después de 50 años informando desde La Habana, la corresponsalía de EFE en Cuba hoy solo cuenta con 2 periodistas acreditados.
Nos quedamos sin testigos en la isla, la verdad, no podíamos informar. Nos han devuelto solamente 2. Claro, llevamos así desde mediados de noviembre. Nosotros les hemos pedido 1000 veces, y en esto el Ministerio de Exteriores nos está ayudando, que nos dejen trabajar allí, que nos den la acreditación. Llevamos casi 50 años con una delegación de EFE en La Habana.
Según Gabriela Cañas, es posible que al gobierno cubano le disguste la gran repercusión de EFE en América Latina.
Casi el 50% de las noticias que se publican en América Latina sobre Cuba son de EFE. Entonces, no sé, creemos que esa repercusión no les gusta, no sabemos lo que está pasando.
Recientemente, activistas de la disidencia pidieron a la agencia EFE y a otros medios internacionales presentes en Cuba que cubran los juicios contra los manifestantes del 11 de julio pasado. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La inseguridad aumenta en Cuba mientras la situación económica se agrava e impulsa el descontento en la población. José Luis Ramos tiene más detalles.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo desde La Habana que los medios oficiales no lo reflejan, pero la inseguridad en las calles es palpable.
Uno sale de casa y el consejo que recibe de los familiares es: cuídate, que no te coja la noche en la calle. Llama cuando llegues, no lleves el móvil en la mano. Cuidado si alguien te persigue un tramo. Todo esto, señoras y señores, está marcando el ritmo de la violencia que se está viviendo en las calles cubanas.
La periodista Miriam Leiva coincide en su preocupación con Sánchez por el aumento de la inseguridad pública, de los delitos y violencia. El problema crece y hay alarma entre los habitantes de la capital, agregó.
Es una cosa que estás oyendo constantemente. También están habiendo muchos asaltos, muchos incluso entrando en las casas, sobre todo los pequeños negocios de cuenta propia, de cafeterías, etcétera, y entonces para robar. Es una situación que se da, desgraciadamente, en los países cuando hay una crisis económica, sobre todo, y falta de productos, que aquí ya es demasiado prolongada.
Según Joanny, los negocios privados han tenido que recortar el horario de entrega a domicilio porque sus mensajeros, que se mueven en motos eléctricas, tienen miedo de los asaltos para arrebatarle no solo el vehículo, sino también a veces las mercancías que trasladan, el dinero de los bolsillos y hasta los zapatos.
Cada vez hay que cuidarse más los asaltos en viviendas habitadas, los robos, el constante sigilo en el que hay que vivir y zozobra, porque uno nunca sabe si el de al lado te va a robar, si la persona que está caminando detrás de ti en la calle se va a convertir en el que saque el cuchillo, si vas en un vehículo y ese vehículo pasa por una calle oscura y alguien sale con un palo y golpea el parabrisas o golpea la motocicleta. En fin, toda esa inseguridad es un pinchazo a esa burbuja que nos había hecho creer el sistema de que vivíamos en un país seguro y de que nuestra vida y nuestros bolsillos no estaban en peligro.
Las inseguridades se han convertido en una situación preocupante para la población, sobre todo de La Habana, concluyó Leiva. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
20 grados en Santi Espíritu, de noche despejada, vientos a 5 kilómetros. Las condiciones del tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente estacionario que se extiende sobre el norte de las Bahamas y las aguas del estrecho, muy cerca de las provincias occidentales cubanas, continuará afectando nuestra región con nublados y lluvias y los acostumbrados brisotes del este al nordeste. Pero la formación esta noche de un centro de bajas presiones sobre el norte de las Bahamas servirá para el surgimiento de un nuevo frente frío que eventualmente debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del jueves, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del viernes. Para Cuba entonces tendremos nublados con actividad de chubascos y lluvias en las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves entre los 16 y los 19, las máximas a hora de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos del este al nordeste con fuerza 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte, occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:19 en Venezuela. Pronostican un aumento de casos de COVID en las próximas semanas. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
El escenario más probable en Venezuela respecto al comportamiento de la variante Omicron del COVID-19 es que en los próximos días comience a aumentar la transmisión, tal y como ha ocurrido en otros países, según expone Julio Castro, médico infectólogo y profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela.
Yo creo que ya es común, al menos en la zona metropolitana de Caracas, que tú conozcas a una o un par de personas que estén infectados con enfermedad leve, la mayoría con enfermedad leve, gracias a Dios, pero este aumento del volumen creo que va a generar algún impacto importante.
En tanto, ya tiempo de anunciar que el país inició el proceso de vacunación de refuerzo a mayores de 60 años, el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, advirtió que se espera un incremento de casos y pidió a los ciudadanos estar atentos al cronograma de inmunización.
Estamos en este momento con presencia de la Omicron en Venezuela, fundamentalmente en Caracas, Miranda y La Guaira. Bueno, esperamos que pueda haber un aumento de casos. Así que la vacunación en este momento más que nunca es necesaria.
Según el gobierno del presidente Nicolás Maduro, casi el 95% de la población está vacunada en Venezuela. Sin embargo, según cifras publicadas por la Organización Panamericana de la Salud, hasta el momento solo un 40.44% de la población ha recibido el esquema completo de alguna de las vacunas disponibles en el país. En ese sentido, el médico Julio Castro insiste en la necesidad de tener datos certeros y considera inconcebible que a casi 2 años de la pandemia en el país no se haya activado el boletín epidemiológico ni existe una página web que exponga información vinculada con la vacunación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la polémica en Venezuela ahora es tras las primeras declaraciones del gobernador opositor electo en Barinas, Sergio Garrido. Mientras tanto, desde Ecuador acusan al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y a la exsenadora Piedad Córdoba de estar involucrados en un entramado de corrupción. La historia, Alejandro Marcano.
La oposición venezolana, incluido el propio presidente encargado, Juan Guaidó, no se han pronunciado aún sobre las declaraciones del nuevo gobernador de Barinas, el opositor Sergio Garrido.
Y a mí la realidad me dice que Nicolás Maduro es el presidente que está en ejercicio. ¿Y qué quieres tú que te lo desconozcan? No lo puedo desconocer.
A Garrido le insistieron en la pregunta de su apoyo a Juan Guaidó o Maduro y reafirmó su respuesta.
Tiene dos teléfonos. En uno te está Nicolás Maduro y en el otro está Juan Guaidó. ¿A quién le responde la llamada de primero?
Bueno, si te soy sincero, te la respondo a Nicolás Maduro. El presidente, lo querramos, ¿no? Ahora, Juan Guaidó, el presidente encargado y que lo reconocen los países del mundo. Pero la verdad, hay que pisar tierra.
Sergio Garrido aseguró que el pueblo barinés no está dispuesto a aceptar protectorados, es decir, esa figura paralela al gobernador con la que el régimen controla los recursos y decisiones en los estados que están en manos de la oposición.
Esperamos y aspiramos que cumpla con su palabra, que Dios de no nombrar a ningún protector en ningún estado. Pero si eso llegase a suceder, bueno, tendrá que entender que este pueblo barinés no lo quiere, que aquí quieren es a su gobernador. Legítimo elegido por este pueblo noble de Barinas.
Entre tanto, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Asamblea de Ecuador, entregó un informe de 125 páginas al presidente colombiano Iván Duque sobre la supuesta trama de corrupción liderada por el aliado de Maduro y su presunto testaferro Alex Saab, que involucraría a políticos del régimen de Venezuela y también de Ecuador y Colombia.
Y hay evidencia suficiente que pone a la señora Piedad Córdoba en una relación cercana entre Alex Saab y el Palacio de Miraflores. Me refiero al gobierno chavista.
Fernando Villavicencio viajó a Bogotá y entregó el informe al presidente Iván Duque.
Esta destacada comisión de fiscalización nos ha hecho una exposición clara, detallada, certera de toda una larga pesquisa de una operación transnacional de lavado de activos, de blanqueo de dinero y de financiamiento ilegal de actividades políticas que tienen como cerebro a Alex Saab.
La ex senadora colombiana Piedad Córdoba negó los señalamientos en sus redes sociales. Alejandro Marcano, Santelis Radio, Televisión Martí.
En Estados Unidos se impuso sanciones a 6 norcoreanos, un ruso y una empresa rusa que, según se ha dicho, eran responsables de adquirir bienes de Rusia y China para los programas de armas de Corea del Norte. Informa Michelle Sagué.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que las medidas tenían como objetivo evitar el avance de los programas de armas de Corea del Norte e impedir sus intentos de proliferación de tecnologías de armas. Las sanciones fueron las primeras que la administración Biden dirige específicamente a los programas de armas de Corea del Norte. Washington ha buscado sin éxito entablar un diálogo con Pyongyang para persuadirlo a que renuncie a sus bombas y misiles nucleares. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
These are important measures, to constrain...
Él dice que estas son medidas importantes para limitar el programa nuclear y de misiles balísticos de Corea del Norte, y es importante que la comunidad internacional envíe un mensaje fuerte y unificado de que Corea del Norte debe detener las provocaciones, debe cumplir con sus obligaciones en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y participar en negociaciones sostenidas e intensas. El Departamento del Tesoro dijo que las sanciones siguieron a 6 lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte desde septiembre, cada uno de los cuales violó las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El senador republicano estadounidense Marco Rubio, junto con otros 15 senadores de su partido, presentaron el proyecto de ley COVID del 2022. Esta es una iniciativa que autoriza sanciones si tras 90 días después de la promulgación de la legislación, el Partido Comunista Chino no permite una investigación internacional creíble y exhaustiva sobre los orígenes del COVID-19 en los laboratorios en Wuhan. Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con Pepe Lacayo, el especialista, Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, arrancó la Supercopa de España en Arabia Saudita con otro clásico que vamos a estar viendo por los próximos 20 años. El Real Madrid, en tiempo suplementario, derrotó 3-2 al FC Barcelona para eliminar al club catalán en las semifinales de la Supercopa Española. Por el Real Madrid, Vinicius Junior metió el gol en 25 minutos, Karim Benzema en el 72 y Federico Valverde en el minuto 98. Habían descontado para el Barcelona Luke de Jong en el minuto 41 y Ansu Fati en el 83. Esto significa que ahora el Real Madrid espera pacientemente el ganador de la otra semifinal el jueves por la tarde entre el Atlético de Madrid y el Athletic Bilbao, el club vasco, para ver cuál de los dos jugará contra el Real Madrid en la final del domingo por la Supercopa Española de Balompié. A propósito, la Liga Española de Fútbol, la Federación Española de Fútbol, está recibiendo 30 millones de euros durante los próximos 10 años por darle, vender los derechos a Arabia Saudita de acoger este evento. Son solamente 3 partidos y aún así la Liga Española está ganando millones. Muy bien, cuando restan apenas 11 días para que comience la Serie Nacional número 61 del béisbol cubano, ya varias páginas digitales aquí en el sur de la Florida están informando la salida de la isla de Leonel Segura, capitán de la selección de Camagüey. En días previos, la propia directiva de la provincia dio a conocer que Segura no se incorporó al equipo y causó baja en la serie número 61 nacional. Así que otro pelotero más, según ya las fuentes en Cuba, abandonó su equipo. Y el béisbol de las Grandes Ligas dio a conocer los nuevos prospectos, firmas internacionales cubanas, que ya estamos en este momento analizando sus numeritos. Número 2 en la lista de los primeros 100 está el pelotero cubano Cristian Vaquero, outfielder. Vaquero era originalmente un toletero zurdo, pero aprendió a batear desde ambos lados cuando salió de Cuba, lo cual ha resultado en un mejor reconocimiento de picheos y mayor confianza en el plato. Con la estatura de 1.92 m y cerca de 86 kilos, el joven tiene tremendo potencial de poder nato. Puede cubrir terreno en el bosque central, exhibe un potente brazo y tiene la oportunidad de convertirse en defensor plus en dicha posición. Juega duro y con mucha energía y demuestra instintos naturales en las prácticas y en los partidos. Los Nacionales de Washington son los favoritos para firmar al outfielder cubano Cristian Vaquero, actualmente número 2 en la lista entre los mejores 50 prospectos cubanos. Número 5 en esa misma lista, otro cubano, Oscar Colás, outfielder. En 3 años de acción en la Serie Nacional, el patrullero batió promedio 305 y generó slugging de 487 con 9 cuadrangulares. También lanzó desde el bullpen en un año, no mucho, pero lanzó. Además, Colás arrojó una línea de bateo de 289, promedio en base 389 en 54 visitas al plato, su tercera y última temporada por Santiago en la Serie Nacional. Los Medias Blancas son los favoritos para firmarlo, así que una vez más los Medias Blancas de Chicago detrás de un pelotero cubano, en este caso Oscar Colás. Así que también les vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, los partidos de esta noche en la mejor liga del baloncesto del planeta, el Miami Heat, salió airoso derrotando a los Halcones de Atlanta 115-91, el Heat con 26 victorias y 15 derrotas, mientras que los Knicks de Nueva York derrotaron a los Mavericks de Dallas 108-85, mientras que en Washington, los Wizards vencieron por 4 punticos a Orlando Magic. Los 76ers de Filadelfia perdieron contra los Hornets y los Celtics de Boston aplastaron por 19 puntos a los Pacers de Indiana. En este mismo instante se están jugando varios partidos en el baloncesto profesional de la NBA. Acaban de comenzar unos cuantos, no hay mucho que contar, pero sí les podemos dar las tablas de posiciones, pero me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Partí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a la segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez, en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubia, voz informativa Ricardo Espinosa. El opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010, fue puesto en libertad en esta noche tras ser advertido por oficiales del Ministerio del Interior que no permitirían que llegara a las inmediaciones del Tribunal Provincial de Santa Clara, donde más temprano se celebraba el juicio contra 16 manifestantes del 11 de julio. Estas fueron sus palabras a Radio Martí.
A las 10:45 antes meridiano fuimos arrestados y no se nos permitió ir a darle apoyo a los familiares y amigos de los 16 compatriotas, dos mujeres y 14 hombres que están siendo arbitrariamente enjuiciados por el estallido social masivo anticomunista del pasado 11 de julio. Se nos interceptó por parte del mayor Ernesto Jiménez Aparicio en la esquina que conforman las calles Estrada Palma y Alemán, a unos 150 kilómetros de la sede nacional de Fanto y mi hogar, y de ahí fuimos trasladados hacia Alopico para después ser llevados a una casa operativa que no sabemos dónde queda, puesto que nos bajaron la cabeza. Y ahí, bueno, se incorporó al interrogatorio el teniente coronel Daniel González Rojas, jefe de la unidad de enfrentamiento de actividad subversiva enemiga en la provincia de Villa Clara. Me plantearon que no se me iba a permitir que siguiera yendo a ese lugar porque estaba dando clases de subversión, específicamente estaba dándole clase a las personas que empiezan esta batalla, como son las madres, los padres, las hermanas, las sobrinas, los suegros, de los tipos de agentes que hay, las distintas tácticas que utilizan.
El científico y activista Oscar Casanella anunció su salida al exilio en una publicación vía Facebook en la que compartió sus últimas fotos antes de salir de Cuba y confesó que fue una decisión difícil para él. Aunque en el post no da detalle de su salida de la isla, Casanella confirma en un comentario a la también activista Yadnyurka Salcedo Verdesia que sí, salió del país con el dolor de un patriota obsesionado con la libertad del pueblo cubano. Casanella, profesor de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana e investigador del Instituto Nacional de Oncología y Radiología, fue expulsado de ambas instituciones tras cuestionamientos de la seguridad del Estado por su vínculo con opositores. Y el régimen de La Habana también impuso restricción de salida del país a la periodista independiente María Matienzo y a su pareja Kirenia Yalit Núñez. Así lo confirmó Matienzo a través de Radio Televisión Martí.
No nos coge de sorpresa porque ha habido una sistematicidad represiva sobre nosotras, justo por el trabajo que hacemos, por la campaña expresa de el represor. La última detención que Kirenia tuvo, le advirtió que le iba a cobrar la campaña. Yo he ido trabajando, he estado trabajando, haciendo periodismo que denuncia además una de las cosas que más a ellos les duele, que es de los presos del 11J, y claro que eso nos los iban a cobrar de alguna manera. Y como el mundo se está volviendo a abrir, fuimos a actualizar nuestros documentos y nos encontramos con que estábamos regulados. La regulación es otra manera de encarcelarnos dentro de esta isla. No hay mucha diferencia entre una regulación de viaje y un sitio en la casa. La única diferencia, bueno, es el espacio de movimiento que podemos tener. Es una manera de ellos reafirmarse en su control y en su represión sobre nuestros cuerpos y, bueno, y de reafirmarse ellos mismos como dictadura.
Organizaciones internacionales que defienden la libertad de expresión condenaron la represión del régimen de Cuba contra los manifestantes del 11 de julio, al cumplirse 6 meses del estallido social en la isla el día de ayer. La Asociación de Escritores PEN International dijo en un mensaje divulgado vía Twitter que reitera su condena a la represión contra los ciudadanos que protestaron en las calles. Conexión Artistas en Riesgo, un proyecto de PEN América, afirmó en esa red social que 2021, después de las protestas de julio, fue uno de los años más represivos de la historia cubana. Desde Dinamarca, la organización no gubernamental Freemos coincidió en destacar los mismos señalamientos. Y al prisionero político Josvanis Rosell García, de 32 años, que fuera detenido por participar también en las protestas en Holguín, se enfrenta a una petición fiscal de 30 años de cárcel. Dio a conocer a la opinión pública que iniciaría una huelga de hambre para llamar la atención sobre el proceso que considera injusto como parte de la protesta cívica, según afirmó su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, en redes sociales.
Soy Maylin Rodríguez Sánchez, esposa de Josvanis Rosell García Caso, de la provincia de Holguín, con una petición de 30 años de privación de libertad. La petición fiscal se encuentra en 21 presos, 4 menores de edad. Necesitamos apoyo internacional, apoyo total de todas las organizaciones internacionales para que se haga justicia y salga a la vía pública todas las injusticias cometidas en estos juicios. Mi esposo me acaba de llamar hace 5 minutos para comunicarme que apenas terminen los juicios se va a plantar en huelga de hambre exigiendo sus derechos por el cual le han sido arrebatados, exigiendo democracia, patria y vida y libertad para el pueblo de Cuba.
Y las fuerzas represivas pusieron en libertad la noche del martes a la enfermera Welsimis Cruz Pérez, arrestada cuando pretendía llegar al Tribunal Provincial de Holguín para solidarizarse con los familiares de los manifestantes del 11 de julio, que están siendo juzgados 10, 11 y 12 de enero. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La enfermera Welsimis Cruz Pérez fue detenida en la mañana de este martes en la calle Garayalde de la capital holguinera cuando se dirigía a la sede del Tribunal Provincial para apoyar a las familias de los detenidos a raíz de las protestas del 11 de julio.
Estaba yo al teléfono conversando con la enfermera y activista holguinera Welsimis Cruz cuando la intercepta una persona, una voz masculina en tono muy descompuesto, y le dice que se detenga. Acto seguido comienzan a tener unas palabras, él tratando de impedir que ella continuara camino y ella diciéndole que tenía derecho de circular libremente por la ciudad.
Relató la periodista cubana residente en Irlanda, Annarella Grimal.
La persona, muy prepotente, le pregunta que hacia dónde se dirigía. Welsis le dijo que ella pensaba ir a los alrededores del tribunal para acompañar y dar apoyo a los familiares de los presos políticos del 11J que estaban siendo juzgados allí. La persona dice que ella no puede hacer eso porque solo los familiares de los que están acusados pueden estar en las inmediaciones del tribunal.
El médico bayamés Alexander Figueredo confirmó que la profesional de la salud había sido liberada en la noche del mismo día. El juicio a 21 manifestantes del 11 de julio en Holguín, con peticiones fiscales de entre 15 y 30 años de privación de libertad, comenzó este lunes en el Tribunal Provincial, custodiado por más de 100 efectivos de la policía y la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Familiares de la presa política Cicia Pascal se preparan para visitarla en la prisión de Matanzas después de que las autoridades le suspendieran ese derecho en dos oportunidades. La dama de blanco, Cicia Pascal, no ha tenido contacto con su familia desde que fue encarcelada el día 27 de diciembre. Su padre, el opositor Armando Abascal, dijo a Radio Martí que está esperanzado en poder verla este jueves.
Hey, aquí estamos más o menos. Ayer hablamos con la niña. No, sí. Dos veces nos negaron la visita, el día 6 y el día 10. Un oficial de la seguridad se comunica con nosotros y nos informa. Siempre, nosotros con la prisión nunca hemos tenido comunicación directa. Siempre han sido los oficiales de la seguridad los que han informado toda la situación. Entonces ayer ella nos llamó y nos dijo que mañana jueves a las 9 de la mañana tenía visita. Ya no está en aislamiento, ya terminó la cuarentena esa casi en la prisión y está con las demás reclusas. Porque la segunda visita que nos dicen, ella no lo comunica. Sí, nos llama por teléfono y nos dice que tiene la visita el día 10. El día 10 fue el lunes y eso nos dice ella el jueves. Entonces ya el domingo por la tarde la seguridad se comunica con Ania y les explica que no, que había sido un error, que la visita era el jueves. Entonces ahora se confirmó de nuevo sí que es el juez. ¿Qué pasa? Los presos que están en la misma condición de Sisi, sobre todo de la zona de Varadero y eso, que nosotros tenemos comunicación, ya han tenido visitas, ya han tenido todo. Yo no sé por qué ese ensañamiento con ella en específico, no lo explicamos, pero bueno, en definitiva estamos muy ansiosos por verla y vamos a ver si Dios quiere y estamos rogando y rezando para que mañana se cumpla esa situación.
La organización Freedom House rechazó las severas condenas de cárcel contra los manifestantes pacíficos en Cuba al cumplirse 6 meses del estallido social en la isla. A 6 meses del 11 de julio, exigimos justicia para más de 700 personas que permanecen en prisión por el único delito de protestar pacíficamente, dijo el grupo defensor de los derechos humanos a través de Twitter. Freedom House subrayó que repudia las largas condenas impuestas a los manifestantes en Cuba y exhortó a la comunidad internacional a exigir libertad para estas víctimas. El rapero cubano Omar Mena instó a la población de la isla a que acompañe durante las jornadas de enjuiciamiento a los familiares de los manifestantes del 11 de julio.
Y he estado estos días apoyando a los familiares con mi presencia de esos muchachos que están juzgando en estos momentos por los sucesos ocurridos el 11 de julio. Veo importante que el pueblo se suma a ese apoyo, ¿no? Porque saliéndonos de la política se trata un tema de solidaridad, que todos sabemos que no hicieron nada. No deben estar un instante presos, pero para esas condenas tan grandes que están pidiéndole de 7 años a esos muchachos, que además son muy jóvenes todos, son totalmente injustas. Y entonces el pueblo, como debe saber, hay que brincar los límites esos del miedo y solo brindarle tu presencia a esas familias para que no se sientan solos, a ellos, para que suceda lo que suceda, porque están siendo juzgados por una dictadura arbitraria y esos son juicios que están hechos ya, están ahora siguiendo solo un protocolo ahí para decir que lo hicieron, pero ya eso está hecho ya. Yo sé, realmente es muy importante que el pueblo apoye eso, a esos muchachos, a esas familias, que no se sientan solos, es la manera que tenemos de agradecerles.
Y el número 10 de la revista Vocablo, en su segunda temporada, acaba de ver la luz con una selección de los mejores textos del periodismo independiente de Cuba de 2021. Desde La Habana, su director, Julio Aleaga Pesant, dio más detalles.
Tenemos la oportunidad de presentar el número 10 de la revista Vocablo, una revista que está concebida como lo mejor del periodismo libre en la isla y fuera de la isla, pero cubano sobre todo. Es una revista que tiene 19 artículos, 36 páginas, que tiene artículos de intelectuales y periodistas tan prestigiosos como Sebastián Arcos Casabón, Ana León, Alejandro Abadía. También tenemos a Dagoberto Valdés, que presenta un interesantísimo artículo sobre los desafíos, los mitos y las esperanzas del año 2022. Está también El Año al que Saltamos al Cielo, que es un análisis de cómo se comportó el 2021 para los cubanos. Ciertamente no son todos los que están, porque además en Cuba se está haciendo muy buen periodismo libre en este momento, pero sí puedo afirmar que sí son todos los que son los que están aquí en estas 36 páginas de la revista Vocablo, en este momento dedicado al 16 aniversario de la Asociación Pro Libertad de Prensa, que como saben es el gremio que trata de defender los derechos de los periodistas, la libertad de información y de expresión.
Y las autoridades en El Salvador cerraron el caso de los periodistas independientes Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho, que pidieron refugio en ese país tras denunciar que fueron obligados a abandonar la isla. Por el momento se desconoce el paradero de los comunicadores, como nos cuenta desde San Salvador Nery Mabel Reyes.
El Salvador dio por cerrado el proceso para otorgar la categoría de refugiados a los periodistas cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez por abandono de la causa, luego que los extranjeros no comparecieran a 2 audiencias programadas por la Comisión para la Determinación de Personas Refugiadas, la Dirección General de Migración y las organizaciones e instituciones que daban seguimiento al caso informaron que desconocen el paradero de los periodistas que denunciaron que fueron obligados a abandonar la isla por el régimen cubano y que llegaron a El Salvador, donde fueron admitidos temporalmente con un permiso especial. El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, César Faguaga, explicó a La Voz de América que solamente mantuvieron contacto con los 2 comunicadores a su arribo al Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo Romero el 5 de enero, pero perdieron toda comunicación luego que los extranjeros recibieran el apoyo del gobierno con alojamiento y alimentación. Faguaga expresó que los periodistas Valdés y Rodríguez tenían el objetivo de llegar a Estados Unidos y no descarta que hayan decidido continuar la ruta.
La red de apoyo para los ciudadanos cubanos en Estados Unidos y particularmente en algunas ciudades del sur de Estados Unidos es mucho mayor que la red de apoyo que puedan tener en cualquier otro país. Entonces, esto yo estoy asumiendo que habrán continuado su viaje.
Los periodistas salieron del hotel en el que se alojaban antes que se les venciera el plazo que les habían otorgado para la estadía, según dijo el procurador para la defensa de los derechos humanos Apolonio Tovar. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Las autoridades sanitarias de Cuba informaron que el 11 de enero se han reportado 2.788 nuevos contagios de COVID y 12.011 casos activos. En otra jornada con un aumento de estos indicadores, el MINSAP dijo que el martes no se reportaron fallecimientos. Según el informe oficial, se encuentran ingresados 24.646 pacientes, de los cuales 12.011 son confirmados activos, 12.452 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Por provincias, Camagüey reporta el mayor número de casos nuevos, con 299. La investigadora del Instituto de Medicina Tropical, Pedro Coury, María Guadalupe Guzmán, dijo que los estudios de secuenciación del virus muestran de forma preliminar que la variante Omicron empieza a prevalecer en Cuba. Y a propósito, los contagios de COVID alcanzan niveles récord también en el continente americano, como reporta Radio ONU.
En América, los contagios se han acelerado durante las vacaciones de Navidad y se han alcanzado niveles de transmisión nunca vistos, con 6,1 millones de casos nuevos en la última semana. Las infecciones por COVID casi se duplicaron, pasando de 3,4 millones el 1 de enero a 6,1 millones el 8 de enero. En las mismas fechas de 2021 se notificaron 2,4 millones de casos, lo que representa un aumento del 250% este año.
Infections are accelerating across every corner of the Americas.
Las infecciones se están acelerando en todos los rincones de las Américas y una vez más nuestros sistemas de salud se están viendo desafiados, ya que las visitas a las salas de emergencia y las hospitalizaciones están aumentando. Sin embargo, gracias al poder protector de las vacunas, las muertes por COVID no están aumentando con la actual ola de infecciones, dijo la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Caris Etienne. Omicron va camino de convertirse en la cepa dominante en la región y también ha provocado un aumento de las reinfecciones, incluso entre quienes están totalmente vacunados. Esta nueva ola de infecciones no será suave para los sistemas de salud, advirtió Etienne, ya que vuelve a poner al límite al personal y está perjudicando la atención de otras enfermedades.
Y Argentina vive una tercera ola de la pandemia del coronavirus, con cifra récord de contagio debido a la variante Omicron, situación que abruma a los principales centros de exámenes y a los sistemas de primeros auxilios, mientras las autoridades optan por no imponer restricciones que vayan a frustrar las vacaciones de verano. Según datos oficiales, la cantidad de infectados comenzó poco a poco a mediados de diciembre y se disparó vertiginosamente a final de año. Y el recientemente contagiado también de COVID en México, el presidente López Obrador, se suma a la imparable ola de coronavirus que azota al país azteca, que acaba de superar los 300.000 fallecidos y 4 millones de personas contagiadas. La expresidenta interina de Bolivia, por su parte, Jeanine Áñez, ha rechazado la visita de una comisión del Parlamento boliviano y ha pedido que organismos internacionales intercedan para recuperar los derechos que considera le fueron violados. Informa Jorge Orellana.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, rechazó la visita de una comisión del Parlamento boliviano. En un texto manuscrito que fue difundido en las redes sociales, Áñez sostiene que la comisión parlamentaria es una comisión política y que su intención no es la de velar por sus derechos humanos ni por el estado de su salud tras 10 meses de su reclusión. El abogado defensor de la expresidenta, Alain Canedo, dijo:
estamos hablando aproximadamente de 10 años de privación de libertad. Los delitos son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, más incumplimiento de deberes. Es decir, Jeanine Áñez supuestamente se había autoproclamado, cuando en todo caso desde se desconoce las denuncias que hubo en ese momento.
La expresidenta boliviana, Jeanine Áñez, señaló que se intenta manipular la verdad sobre su actual situación debido a su prolongada detención preventiva. La exmandataria señaló que existe una constante manipulación de la verdad con respecto a su situación en la cárcel, donde cumple detención preventiva desde hace más de 300 días, por lo que pidió a organismos acreditados en Bolivia que sean los verdaderos garantes de su salud, de su integridad física y que colaboren en la recuperación de sus derechos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Haití conmemoró este miércoles el duodécimo aniversario del terremoto que causó más de 300.000 muertos y ocasionó un gran hecho de destrucción en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. El principal acto fue una ofrenda floral realizada por el primer ministro Ariel Henry en el monumento erigido en Saint-Christophe, al norte de la capital, en recuerdo de las víctimas. Después, Henry participó en una celebración ecuménica realizada en los jardines del Palacio Nacional, edificio que fue destruido por el terremoto y no ha sido reconstruido. Y hablando de catástrofes y de hechos sobrenaturales, un incendio dejó también 100 viviendas quemadas y 400 damnificados en territorio chileno.
Voraz incendio en un campamento irregular en la ciudad chilena de Iquique, en el norte del país. El fuego consumió cerca de 100 viviendas, dejando unas 15 personas heridas y más de 400 damnificados.
Imagínate, empezó con un lado del pasaje de atrás, sin pensar que iba a llegar a mi casa. Y mira, ahora perdimos todo. Somos más de 50 familias que perdimos todo.
Y se consumió todo, yo no salvé nada de lo mío, está todo calcinado. Lo único que salvé lo opuesto y algunas ropas de cama porque ya no podía sacar nada, el incendio se venía encima.
La barriada de Laguna Verde está ubicada en una de las colinas desérticas que rodean la costera urbe de Iquique. Al ser un asentamiento irregular, no dispone de servicios básicos como canalización de aguas por tuberías, lo que complicó todavía más la actuación de los bomberos. Las autoridades regionales indicaron que establecieron colegios de la ciudad como albergues para los afectados.
Unos 220 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados en territorio colombiano entre 2019 y el 2021.
Y el último informe del secretario general sobre el conflicto armado en Colombia dice que a pesar de una disminución constante de las violaciones contra los menores desde la firma del acuerdo de paz, los niños siguen sufriendo el impacto de las hostilidades. El informe, que abarca el periodo comprendido entre julio de 2019 y junio de 2021, advierte que la pandemia ha impedido en algunos casos verificar informaciones. El informe confirma el reclutamiento y la utilización de 220 niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados. Esto a menudo desembocó en otras violaciones graves como la matanza o mutilación de 24 menores. Un total de 118 niños, niñas y adolescentes, algunos de tan solo 2 años, fueron asesinados y mutilados. 3 de ellos eran venezolanos. Además, 14 menores de entre 2 y 15 años fueron víctimas de violación y otras formas de violencia sexual. Se cree que numerosas agresiones sexuales a menores quedan sin contabilizar por el temor de los supervivientes a reportarlas.
Y a las 10:52, otro vistazo al mundo, porque el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, llamó hoy a la unidad a los 27 para lograr una línea de acción frente a lo que calificó de amenaza rusa a la seguridad de Europa. Borrell atribuyó a Moscú un intento de dividir a la Unión Europea y recomponer el espacio geopolítico soviético. En un apunte en su blog personal que coincide con la reunión de la OTAN con Rusia, Borrell insistió en la necesidad de posiciones, acciones y contribuciones claras sobre la seguridad europea. Entre tanto, expertos de la ONU criticaron a las autoridades de Kazajistán por el abuso del término terroristas al calificar a manifestantes y justificar la violencia contra ellos, por lo que pidieron una investigación de los recientes sucesos en ese país, en los que murieron por lo menos 160 personas. En un comunicado, los expertos en derechos humanos afirman que se ha definido como terroristas a manifestantes, activistas sociales, periodistas y miembros de partidos políticos, lo que tiene por objetivo extender el miedo y es profundamente preocupante. Y es que la OTAN también y Rusia han expuesto diferencias sobre seguridad y la crisis que vive la frontera con Ucrania.
Representantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Moscú discutieron el miércoles en Bruselas sus divergencias, en un encuentro que no logró avances concretos para desactivar la crisis en la frontera con Ucrania.
There are
significant differences.
Hay diferencias significativas entre los aliados de la OTAN y Rusia en estos asuntos. Nuestras diferencias no serán fáciles de resolver, pero es una señal positiva que todos los aliados de la OTAN y Rusia estén sentados en torno a la misma mesa y comprometidos con temas sustanciales.
And engaged on substantive topics.
Rusia exige a la OTAN cerrar la puerta a la adhesión de otros países como Ucrania, así como el cese de maniobras militares de esa alianza junto a las fronteras rusas. Este elemento debe estar presente en cualquier caso. Es un imperativo absoluto cesar la política de puertas abiertas y dar a la Federación Rusa garantías legales de que no habrá más avance de la OTAN hacia el este. Sin embargo, la OTAN descarta hacer concesiones fundamentales o aceptar que Rusia tenga un poder de veto sobre qué país puede sumarse a la alianza militar.
Juntos, Estados Unidos y nuestros aliados de la OTAN lo hemos dejado claro. No pondremos fin a la política de puertas abiertas de la OTAN. Es una política que ha sido central de la alianza, una alianza defensiva solamente. La OTAN es una alianza de defensa.
Solely, NATO is a defensive alliance.
Estados Unidos ha asegurado a Rusia no tener intención de colocar armas ofensivas en Ucrania, pero ha negado cualquier plan de llevar a cabo una desmilitarización en Europa. Rusia mantiene apostados unos 100.000 soldados en su frontera con Ucrania, que combate separatistas prorrusos desde 2014, cuando Moscú anexó la península de Crimea.
Un juez de Nueva York rechazó la petición del príncipe Andrés de desestimar la denuncia de agresiones sexuales que interpuso una mujer en Estados Unidos contra él por supuestamente haber abusado de ella en 2001. En su decisión, el juez Lewis Kaplan sostiene que la demanda del miembro de la realeza británica de desestimar la demanda civil presentada en el verano boreal por Virginia Giuffre, una de las víctimas de los delitos sexuales del financiero estadounidense Jeffrey Epstein, debe ser denegada en todos los aspectos. Giuffre asegura que el príncipe Andrés la asaltó sexualmente en la casa de Epstein en Nueva York, en su isla privada de Islas Vírgenes en Estados Unidos, así como en la casa londinense de Ghislaine Maxwell, quien fuera pareja sentimental del financiero y que se enfrenta a cadena perpetua también en un juicio. Y hablemos del espectáculo, las novedades del séptimo arte. Se encienden ya las luminarias, se corren las cortinas, porque las películas de Power of the Dog y West Side Story fueron grandes triunfadoras en una edición especial. ¿Dónde? De eso nos cuenta Roxana Romero.
Mejor película dramática, The Power of the Dog, ha sido calificada como una obra de arte. Protagonizada por Benedict Cumberbatch, la historia trata de un ranchero dominante que responde con crueldad burlona cuando su hermano lleva a la casa a una nueva esposa y su hijo, hasta que sucede lo inesperado. El filme, producido por Netflix, ganó 3 estatuillas.
¡Ay, The Home!
Dirigida por Steven Spielberg, West Side Story también se llevó 3 galardones: mejor película musical, mejor actriz musical y mejor actriz de reparto en un musical. West Side Story cuenta la historia clásica de fuertes rivalidades y de amor entre jóvenes en la ciudad de Nueva York de 1957.
¡Action!
Lucy, I'm home.
Nicole Kidman deslumbró en su papel de Lucille Ball, acaparando un Globo de Oro por Mejor Actriz de Drama. La artista australiana comparte escenas con Javier Bardem, donde protagoniza una historia de su matrimonio con el artista cubano Ricky Ricardo, interpretado por Desi Arnaz. Basada en el programa televisivo I Love Lucy, el filme se enfoca en una semana que revela la complejidad de su vida romántica y profesional. Basada en una historia real, King Richard sigue la jornada de Richard Williams, un padre cuyo papel primordial es criar a sus 2 hijas que se convertirían en 2 estrellas en el tenis, las hermanas Williams. Will Smith acaparó el premio a mejor actor en este filme, producido por Warner Brothers Pictures. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece. Les invito para que pasen una feliz noche, pero recuerde, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y, por favor, el uso del naso buco o mascarilla. Y la recomendación especial, siempre tener a Radio Martí para estar bien informado de la verdad. Lo que pasa en Cuba, sin censura. Buenas noches.